a escucharnos.
5.
Comenzamos la semana arriesgando el aire. Abran paso al poder femenino. Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
Might be that he hates me.
92.5.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto 5. Hoy, que es 22 de noviembre del 2021, a las 5:05. Me encanta decir eso. Creo que el chiste nunca va a morir. Y entonces siempre volteo y veo el reloj y veo que son 5:05 en Punto 5. Me queda muy bien para mi línea, si no, no lo estaría diciendo cada semana. Ustedes ya me conocen, yo soy Anabel Casillas, de este lado del micrófono, arroba dime chascona, por si se quieren poner en contacto, y junto a mí, Edith Preciado, que es una parte muy importante de este programa y que me acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Edith?
Hola, Anabel, muy bien, encantada de estar aquí en un lunes más, en un lunes de ellas, y como dices, qué bonito, 5:05 en un lunes de ellas. Y aparte, hoy es un día muy especial porque tenemos... No estamos solas el día de hoy. Les recuerdo mis redes sociales, arroba Predi, tanto en Instagram como en Twitter. Dinos quién nos acompaña, Anabel.
Claro que sí. El día de hoy tenemos para ustedes una entrevista muy padre con fotógrafas de la escena local. Ellas son mujeres que han adaptado la fotografía a su forma de vida. Y pues siempre es un gusto, saben ustedes que nos encanta recibir a mujeres con proyectos poderosos que nos acompañen y que nos digan qué están haciendo en este lunes de ellas. Así que si quieren ponerse en contacto con nosotros, recordarles que nuestro Twitter es @5radio o en Facebook .5 para que nos busquen. Esos son nuestros medios oficiales. Y les paso el teléfono del WhatsApp, que es 3320-536975. 3320-536975 para que nos escriban también y podamos pues leer sus comentarios al aire. Pero ahora sí, sin más, le voy a dar la bienvenida a estas chicas que vienen del colectivo Mirada Tapatía, y ellas son Eva Inés Becerra Cárdenas y Diana de la Mora Márquez, que nos acompañan. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas a Punto 5.
Sí. Hola, Anabel, ¿qué tal? Mucho gusto. Te agradecemos mucho la invitación y estamos muy contentas de estar aquí.
Hola a todas y a todos los que están escuchando.
Bienvenidas.
Gracias.
Bienvenidas, el gusto es nuestro. ¿Qué les parece si, sin más preámbulo, nos cuentan un poco qué onda con Mirada Tapatía? ¿Qué es este colectivo? Un poco de su historia para conocerlas.
El colectivo Mirada Tapatía es un colectivo que está integrado por 18 fotógrafas que viven aquí en Guadalajara. Y principalmente nos dedicamos a la fotografía, pues vivimos de la fotografía, ese es lo principal. Y este colectivo nace a partir de un encuentro fotográfico que se llama Encuentro Fotográfico México, que fue en Mérida hace
ya cuatro años.
Y fue a raíz de la invitación que nos hicieron a participar en este encuentro con una exposición, fue que Claudia López se encargó de reunirnos pues a los fotógrafos que trabajábamos aquí en Guadalajara, y fue así que a raíz de una exposición en este encuentro, pues es que pues ahora que ya nos estamos uniendo, pues ahora vamos haciendo un colectivo, y fue así que nació el colectivo.
Sé que recientemente fueron a un encuentro fotográfico. ¿Dónde andaban? Quiero que nos platiquen.
Ah, pues justamente en otra edición de este Encuentro Fotográfico México, que en este año fue en Juchitán. En esta edición fuimos cuatro compañeras de nosotras, Mariana, Claudia, Fabi y yo, nos fuimos allá al encuentro. Y participamos con una pega callejera, que fue con la pega callejera de un collage, que también lo hemos estado haciendo aquí en Guadalajara, nos invitaron a hacerlo allá en Juchitán. Y esta pega es una pega simbólica en lugares en los que ha ocurrido un feminicidio, pues, ¿no? Y la pega del collage, pues, es una imagen de tamaño del cuerpo de una mujer promedio. Y es un collage que fue armado con fotografías que tomamos en conjunto, pues, o sea, cada miembro del colectivo hizo una fotografía de una parte del cuerpo de una mujer, y fue así que armamos el collage. Entonces el collage es el cuerpo de una mujer, pero es el conjunto de estas imágenes, ¿no? También que representa esta colectividad. Y con eso fuimos a participar allá al encuentro, y pues nos encantó la experiencia a todos allá también, pues el hecho de hacer la pega y lo que simbolizaba, pues, ¿no? Fue una gran experiencia, y pues nada, fue eso lo que estuvimos haciendo allá.
¿Qué respuesta ha tenido la gente que ve esta especie de cadáver exquisito de mujer que han hecho entre varias mujeres? ¿Qué se han encontrado cuando tienen a alguien que viene a comprobar este trabajo?
Híjole, pues yo creo que mucha gente, pues yo creo que la mayoría que pasa y lo ve no sabe qué significa, pues porque es una forma como un acertijo, pues, ¿no? Lo que nosotros hacemos es hacer un registro de qué pasa con ese mural,
el día que lo pegamos.
El día que lo pegamos y qué pasa en los días siguientes, pues hacemos un registro al mes o a los 15 o al mes de haberlo pegado, ¿no? Entonces encontramos cosas de que, por ejemplo, les arrancan como las partes de los pechos, pues, o sea, cosas como muy violentas que podrían parecer como muy sutiles o cosas sin importancia, pero que encontramos como un patrón en cómo se van dañando estos, cómo uh-huh. los van interviniendo, pues, ¿no? La gente al pasar y todos coinciden en que están dañados en las partes, pues, ahora sí que en las partes erotizadas de la mujer, de los pechos, en la genitales. Parte de genitales. Entonces, es un análisis muy interesante que se hace a partir de este registro.
Sí, me parece muy interesante que la gente como que se sienta con el derecho a tomar parte. O sea, ¿sabes? Son fotografías al final, pero ellos o ellas van y disponen de ese cuerpo fotográfico, ¿no?
Sí, y que les lo que les incomoda lo quieren quitar, ¿no? Lo arrancan. Sí.
Y que eso no lo vemos realmente cuando sucede, pero cuando estamos montando, la experiencia ha sido también mucha retroalimentación, ¿no? Porque la gente que va pasando, pues claro que se te quedan viendo y nosotras tratamos de hacer esta charla con esas personas que sí tienen curiosidad del tema, ¿no? Entonces uh-huh. les explicamos por qué hacemos ese montaje, qué sucedió ahí. Nos damos cuenta que a veces la mayoría de la gente, que aunque sean del barrio, no tienen ni idea que en ese lugar ocurrió un feminicidio, ¿no? Entonces, como que lo hacemos invisible en cuando es noticia, y nosotras al poner este cadáver exquisito, lo hacemos visible, ¿no? Entonces la gente empieza a cuestionarse por qué lo hacemos, les tratamos de explicar, les tratamos de hacer como esta parte como de... Para nosotros es importante que la gente se entere, que es algo que sucedió, cuándo sucedió, o sea, tratamos de documentarnos muy bien, incluso el nombre de la persona, pero no se los decimos, ¿no? O sea, yo creo que también revictimizar, pues, no era la idea, sino más bien hacer visible lo que está sucediendo, no solo en nuestra ciudad. Justo antes de entrar, me platicaba Diana que la experiencia en Juchitán fue de, no puede salir una chica sola a cualquier hora. O sea, no puede salir nadie, pero una chica menos, ¿no? Entonces, incluso cuestiones de toque de queda, ¿no? O sea, a partir de las 9 mejor ni salgas, ¿no? Entonces, hace más visible toda esta, pues, experiencia que hemos tenido de una mujer ya no puede estar segura en la calle, ¿no? Porque te puede pasar con alguien conocido, pero también te puede pasar con alguien desconocido. Puede pasar dentro de tu casa, pero también te puede pasar en la calle, ¿no? Entonces, para nosotros era muy importante hacer visible a través de estos cadáveres lo que está sucediendo en la ciudad, pero ahora se lo fueron. Se llevaron el proyecto las chicas a representar al colectivo en Oaxaca.
Claro, ¿y de qué otra forma, no sé si tienen como planeado algún otro tipo de acciones como colectivo precisamente para visibilizar este tipo de violencias, ya acá en la ciudad, o vamos, si ya han planeado más acciones de este tipo? O...
Pues la verdad es que hemos tenido una respuesta uh-huh. muy bonita porque nos han buscado y sí hay gente que le interesa aterrizar todo este proyecto, sobre todo la parte en la que documentamos cómo lo montamos. Sí. Que bueno, sí somos fotógrafas, pero por ejemplo Diana tiene un gran talento para el video, entonces ella hace la parte de video. Como fotógrafas, pues no nada más necesitamos una cámara, sino que también con los teléfonos nos ayudamos mucho. Entonces, todo este material que hemos ido formando a través de estas pegas, pues nos buscaron. También hace rato mencionábamos a Claudia López, también por cómo es conocida Claudia en esta área de Secretaría de Cultura, pues nos buscaron para ver si aterrizábamos todo este proyecto en un espacio ya físico. Y entonces, pues entre muchas que... Porque, a ver... Sí, somos un colectivo, pero a veces las 18 es imposible ponernos de acuerdo de hora y lugar, ¿no? Si ahorita, además con protocolos COVID, ha sido complicado, pues imagínense 18 mujeres, sí, cada quien con sus ideas, cada quien con su perfil, cada quien con su personalidad. Entonces sí hemos tenido como que irnos adecuando también a la virtualidad y pues hemos tratado como de sí aterrizar los proyectos, pero sí ha sido como complicado. Y es muy, pues es, hay mucho movimiento porque tanto como... como que empezamos a aterrizar algunos proyectos y luego recibimos invitación de hacer otro y entonces claro que nos entusiasma y queremos participar, pero es lo mismo, o sea, las 18 podremos estar o no, ¿saben? Entonces a veces estamos 13, a veces estamos 18, pero sí que tratamos como de darle continuidad, sobre todo a este, que para nosotros es como muy, además de la experiencia social que creo que es necesaria, no solo como fotógrafas, sino como mujeres, también como ser más concretas, ¿no? Y realmente que el colectivo funcione. Eso es lo que, bueno, yo así lo percibo, ¿no? Que la mayoría lo que quiere es sentir que de verdad esto del colectivo va a tener resultados visibles tal como... A ver, yo tengo como 20 y tantos años de fotógrafa y a mí me llegaron a preguntar en algunas otras entrevistas si yo había tenido esta experiencia de conocer a tantas fotógrafas y la verdad es que no. Entonces yo les digo que a mí me ponen ahí de homenaje nada más de por mi edad y eso, pero la verdad es que a mí se me hace súper interesante desde cuestiones de edad, perfiles de mujeres. A ver, hay chicas de 20 y tantos que además vienen con una, pues con una sabiduría muy distinta a la mía, ¿no? No nada más por cuestiones generacionales, sino porque también el mundo está así de rápido, ¿no? Entonces, todo esto en conjunto, la verdad, es que ha dado resultados súper bonitos, porque la que no sabe hacer una cosa hace otra, y entonces se vuelve, la verdad, ahí una fusión, un caldo de sabidurías, de experiencias, de edades, de inspiraciones súper padre, y se están aterrizando proyectos súper, súper, súper bonitos. Casi todos relacionados con el papel de la mujer en algo, no necesariamente en la parte de la violencia, pero sí que sí queremos como que estos proyectos tengan un fin realmente visible, ¿no?
Me parece muy interesante lo que mencionan sobre la experiencia social y sobre la experiencia de ser mujeres en un arte, en una industria, en un algo. Entonces, a mí me gustaría decirles qué fue lo que a ustedes las motivó a convertirse en un colectivo. ¿Cuál fue esa cosa que identificaron en su ambiente profesional que dijeron, vamos a unirnos, merecemos estar reunidas alrededor de esta causa?
Pues yo creo que fue el querer visibilizar nuestro trabajo, ¿no? Porque en el medio en el que nosotros trabajamos está históricamente pues protagonizado por los hombres, pues, ¿no? Y se me hace muy interesante la pregunta, o sea, ¿cuál es, cómo nace esta idea de vamos a juntarnos, ¿no? Y pues yo creo que es una pregunta que siempre nos las hacemos, o sea, ¿cómo nos juntamos o por qué seguimos juntas? ¿Para qué seguimos juntas, no? Pero algo que se me hace muy padre es de que, bueno, creo que estamos viendo por una coyuntura sociohistórica, pues, ¿no? En el que el papel de la mujer está teniendo ya un cambio muy, muy significativo, y yo siempre les digo, es que no es casualidad de que nosotros nos estemos juntando, pues, ¿no? Que queramos hacer colectividad y colectividad desde nosotros como mujeres, pues, ¿no? Colectividad entre mujeres, pues, que es algo muy, muy, muy padre y muy, muy bonito, que es como una inercia, pues, siento que es una inercia que nos está, una inercia de nuestro entorno y de nuestro contexto que nos está llevando a juntarnos, pues sí, ha sido toda una experiencia, el mismo hecho de vivir la colectividad es en sí toda una experiencia, como lo que comentaba Eva, ¿no? O sea, cada quien tiene su forma de pensar, cada quien tiene su proceso de vida, no sé,
influencias
estilos fotográficos, ¿no? O sea, hay mucha diversidad en este colectivo y creo que eso mismo también nos hace estar como juntas, pues, porque somos una red de apoyo para nosotras mismas, pues, ¿no? Porque si nosotras, si alguien es muy fuerte su trabajo en la cuestión de fotografía, no sé, de producto, ¿no? Y y alguien que no tiene eso, no tiene mucha experiencia en eso, pues le pregunta, oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo cobras? ¿Qué onda? Entonces es como una pequeña escuelita, pues, ¿no? También entre nosotras. Y eso, pues, también nos ayuda, pues, ¿no? A no dejar el colectivo ya de la noche a la mañana, ¿no? Sino que hay toda esta red de apoyo que nos ayuda a seguir juntas, ¿no? Y el cariño que pues también todos nos tenemos y a pesar de ser 18, pues la verdad es que entre todas nos respetamos y nos queremos mucho y nos apoyamos sobre todo, ¿no? Si nos echamos porras, si tenemos un problema, pues también somos un hombro, ¿no? Así de que, oye, me pasó esto, y entre todas, échale ganas, te queremos mucho, y eso pues te llena así de mucha, no sé cómo decirlo, de mucho amor, pues de no sentirte sola, pues, ¿no?
Sí, y el apoyo.
El apoyo, ¿no? Y que parte, nació de esta profesión y pasión que es la fotografía, eso es lo que nos une, pues, ¿no? Y además la amistad y el compromiso y el respeto y todo.
Pero entonces, ¿desde el principio eran 18 o fueron menos y poco a poco se fueron?
No, al contrario.
¿De verdad?
Es que sí, y justo eso estaba como pensando, claro, estamos confundidas, en realidad son 3 años, lo que pasa es que dijimos 4 porque este es el cuarto encuentro fotográfico y por eso la confusión, ¿sí? Entonces, en el primer encuentro fotográfico que fue en Mérida, si no me acuerdo, ¿sí, verdad?
Sí.
Buscan a Claudia para esta exposición de fotógrafas de Guadalajara y Claudia se da cuenta que en realidad no conoce a tantas o a lo mejor las conoce con su trabajo porque no tiene un contacto directo con ellas, ¿no? Entonces, justo en esta búsqueda de a qué fotógrafas invitó, pues a las que ya nos conocía, pues nos empezó como a preguntar y nos empezamos a dar cuenta de todos estos talentos o de todas estas mujeres que estaban haciendo fotografía interesante en Guadalajara. Y entonces, no me acuerdo si en ese entonces juntaríamos como 20 y tantas, ¿no?
Seríamos como, Diana, entre 22 y 23.
Ajá. Uh-huh. Entonces, por eso te digo, como que ha fluctuado, pero ahorita este es el número que digamos que manejamos como...
Que han estado estables.
Exactamente, sí. ¿No? Digo, están también las que han ido y venido.
Sí, las que se han salido, luego sí. Han regresado.
¿Por qué? Porque lo que decía añadido. Diana, ¿no? Uh-huh. O sea, finalmente la vida personal y desde hace casi 2 años, pues yo creo que más acudidas aún... pues también te puso como en una situación de decir, pues lo que somos, personas vulnerables, ¿no? Entonces de decir, sí puedo con esto, no puedo con esta, porque como les decía, la verdad es que no exigencia, pero sí queremos como comprométete, ¿no? O sea, comprométete, por ejemplo, a entregar una fotografía que se va a ir a un proyecto específico, ¿no? Y tener esta disciplina de sí generar, porque a ver, todas tenemos un trabajo, no trabajamos para el colectivo, ¿no? Entonces, pues claro que todas entre cuestiones personales, cuestiones laborales, pues también está lo del colectivo, pero sí queremos que haya un compromiso de entrega y de proyectos que tengan cierta disciplina y cierto programa y cierta logística, ¿no?
Sé también que de repente están reuniendo fondos para seguir dando pasos en la conformación de este colectivo. ¿Cómo le hacen regularmente y cómo podríamos apoyarlas ahora que escuchamos un poco más sobre Mirada Tapatía?
Que pues todo lo que hacemos lo estamos haciendo de manera autogestiva, pues, o sea, ponemos de nuestro bolsillo o también ponemos a la venta playeras, sudaderas, próximamente tazas, postales, todo esto para generar fondos para seguir haciendo nuestros proyectos. O sea, por ejemplo, a lo mejor puedes decir, no, pues ir a pegar los fotomurales, pues, pero hay que imprimir los fotomurales y eso implica un costo, pues, ¿no? El mismo hecho de desplazarnos a Juchitán también eso es un costo, pues, ¿no? Entonces ahí tratamos como de equilibrar la balanza, recaudando fondos, también ponemos pues de nuestro bolsillo, pero la idea es generar estos recursos de manera autogestiva para poder seguir haciendo nuestros proyectos, pues, ¿no? Y lo que se vaya requiriendo. Entonces, pues, pueden buscarnos en Instagram o también en la nube y ahí pueden encontrar nuestros productos. Y si no, de todas maneras vamos a estar haciendo más publicidad de ello. Aparte que están bien bonitas, ¿no? Las sudaderas están preciosas.
Tengo una pregunta de tía, pero es pertinente. ¿Dónde es la nube?
La nube está por el Mercado Juárez, no sé si ubican esta zona de la Americana, donde está la cafetería, entonces es en la parte de atrás de la cafetería que, se me va el nombre de la calle, pero bueno, Es como
es Argentina, ¿no?
Sí, exacto, es Argentina y entonces está en contraesquina del Mercado Juárez, es una tienda súper bonita de ropa.
Yo pensaba que la nube era virtual.
Ajá, sí.
Decía, ¿la nube?
Sí. No, esto es orgánico, Ana.
No fue una pregunta de tía.
Sí existe física, sí lo puedes tocar.
Ya veo,
es perdónenme. Una tienda muy linda que les recomiendo, tienen cosas súper bonitas desde calzado, bolsas, accesorios, ropa para mujeres.
Justo ayer pasaba por ahí, por eso me así como de, ah, no manches.
Sí, ahí, sí. Ahí hay camisetas y sudaderas de Mirada Tapatía.
Oigan, ¿y ya las están invitando a otros estados de la República o todavía no han hecho ese contacto? Porque si nos están escuchando, yo creo que yo les llamaría si estuviera en otro estado de la República.
Pues, de hecho, pues estamos trabajando en eso. Este tipo de encuentros al que fuimos, bueno, no este tipo, más bien el Encuentro Fotográfico México es un encuentro que reúne fotógrafos de muchos estados, de varios estados de aquí de la República, y justamente pues hacemos eso, hacemos redes, pues, ¿no? Y ahorita con lo de la pega, pues han surgido pues las propuestas de, o sea, replicarlo en otros estados, pues, ¿no? También en Ciudad de México, pues, ¿no? O sea, en Puebla, ¿no? Y replicar esta pega, pero digamos pues son proyectos que pues apenas están como en pláticas. También ahorita estamos con un proyecto estamos en colaboración Tabasco, Ciudad de México y Guadalajara para hacer un fotolibro y la temática se llama De lo sutil a lo intangible, ¿no? Y que es un ensayo fotográfico en el que estamos participando estos tres colectivos de en esos tres estados, un colectivo pues en Tabasco, otro colectivo de Ciudad de México y nosotros acá en Guadalajara, y próximamente pues ya verán el resultado de ese trabajo, pero pues es uno de ese trabajo en red, pues, ¿no? Ahora sí que en México.
Supongo que debe ser muy rica esta colaboración que tienen, porque en el colectivo hay fotoperiodistas, chicas que hacen algo como con una tendencia mucho más artística, retratos, o sea, paisajes, no sé. La verdad es que como su admiradora en redes sociales puedo ver que hay pues una variedad muy interesante, que supongo que también para ustedes debe ser muy enriquecedora en este trabajo que hacen de sororidad también.
Sí, hay mucha diversidad y aparte como que cada quien se va haciendo como ciertos vínculos que se pueden compartir a la hora de tener, como decía hace rato Diana, ¿no? Dudas, ¿no? De, oigan, me están buscando de tal lado, yo no lo sé hacer, pero ¿quién sí lo sabe hacer, no? Y entonces esa recomienda a la otra, ¿no? O, por ejemplo, claro. Cuestiones de talleres de fotografía o de pláticas de fotografía que nos podemos dar entre nosotras o de otras fotógrafas que vienen de visita a Guadalajara y que ya se tuvo el contacto por algo con ellas, y entonces vienen y las que pueden asisten a esa charla o a ese taller, ¿no? Entonces lo que estamos buscando es que las actividades no solo sean hacia afuera, sino también adentro, ¿no? Que enriquecernos entre nosotras, enriquecernos con las personas que ya conocemos y que a veces, pues la verdad es que no cobran ni un quinto más que estemos ahí, que estemos atentas, y hasta acaba en una pequeña fiesta, ¿no? Entonces, pues, de todo hemos sacado, yo creo que muchísimas ventajas y enriquecimiento, me atrevo a decirlo, y nos han invitado también del ITESO a dar charlas. O sea, la verdad es que sí son cosas que yo sí creo definitivamente que si no estuviera el colectivo no estuvieran sucediendo, al menos para mí, que yo ya, como les decía antes de empezar, o sea, yo terminé un periodo de trabajar en periódicos y luego me dediqué a otras cuestiones más de mi otra profesión, que doy clases de yoga. Y entonces cuando llega Claudia y me dice todo esto de oye, pues a través de la exposición se me ocurre, y si hacemos un grupo de fotógrafas y cómo nos llamamos, y es que tenemos que firmar la exposición, y desde ahí empezó ahí como que pues una exigencia para sellar la exposición en Mérida, y entonces a partir de ahí empezó la locura y han pasado cosas bien padres que estoy segura, como les decía, que a lo mejor no hubieran pasado si Mirada Tapatía no surge, ¿no?
Eva Inés Becerra y Diana de la Mora de Colectivo Mirada Tapatía, les agradezco mucho estar con nosotros el día de hoy en los lunes de ellas. Somos grandes admiradoras y queremos seguir en contacto. Entonces, si queremos ayudarlas, la recomendación sería buscarlas en Instagram como primera instancia para seguirnos enterando de sus proyectos.
Sí, Sí, ahí en Instagram siempre están atendiendo las redes sociales las chicas, que son un equipo específico del colectivo que siempre están subiendo material y siempre están atendiendo los mensajes directos. Es @miradatapatía, si no me equivoco.
Sí, @miradatapatía, así tal cual.
Pues ya saben, ustedes que nos están escuchando, vayan a Instagram a buscar a Mirada Tapatía, denle su like, vale mucho la pena y sigamos apoyando los proyectos hechos por mujeres. Muchas gracias por estar con nosotras.
Muchas gracias.
Vamos a una canción y regresamos a los lunes de ellas aquí en Punto 5.
Los lunes, la música la hacen ellas.
Punto 5.
Lunes de ellas en Punto 5. We'll be right back.
96.5.
Ya estamos de regreso totalmente en vivo en los lunes de ellas de Punto 5. Muchas gracias al colectivo Mirada Tapatía por la entrevista que nos concedieron. Gracias especialmente a Claudia López por funcionar como el contacto, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Y saludos a su mamá, la señora Ana María, que el día de hoy cumple años. Le mandamos un gran abrazo. Le deseamos que tenga un excelente día.
¿Cómo están?
Muy bien, bienvenido a Punto 5, Sabel López.
Sí, Jackie Nava también está.
Oli.
Hola, la otra mitad del equipo se integra a este bloque de Punto 5. ¿Cómo están? Manden saludos, los extrañamos.
Es que si ustedes estaban viendo la transmisión a través del Facebook Live, pues vieron que había cabina llena. Entonces, por supuesto que teníamos que escuchar a las invitadas, por lo que Jackie y yo decidimos esperar afuera.
Ajá, cedimos el espacio.
Exactamente. No, no sé si ya se mencionó, comentario off topic, hoy es día del músico. Entonces, yo sé que no tiene nada que ver, pero siento la responsabilidad de mencionarlo al aire y felicitar, porque tengo muchos amigos músicos, afortunadamente, pues a toda la banda músico, que el día de hoy es Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Saludos y felicidades.
Sí, que ya luego les contaré, pero hoy leí sobre Santa Cecilia y leí una historia muy chistosa que si se las cuento les va a dar mucha risa sobre Santa Cecilia. Yo no sabía que esa, o sea, no sé qué tan cierta sea o si encontré una página amarillista que me contó mentiras de Santa Cecilia, pero bueno.
¿Qué decía?
Pues decía que Santa Cecilia la casaron un poco a la fuerza y que le aseguró a su marido que no podía tocarla como una esposa porque un ángel guardián la protegía y que ella debía mantenerse pura y que si se atreviera a faltarle el respeto, pues algo así como que no le iba a caer bien al ángel. Y seguí leyendo la historia y todo sigue siendo así, me tenía con cara de what todo lo que leí, pero bueno, como no estoy segura de eso.
Yo también había leído algo así, pero no estaba segura de si era Santa Cecilia ahora.
Ajá. Tal vez es otra Santa Cecilia, porque santos y santos se repiten.
Eso sí puede ser, ¿eh?
Pues no sé si haya otra patrona de los músicos, pero les prometo investigar y les cuento muy bien esta historia la próxima semana.
Si alguien que nos está escuchando conoce esta historia o la ha escuchado y la puede confirmar, lo estamos leyendo en nuestras redes sociales. @5red en Twitter, @5red en Facebook. Ahí estamos leyendo los orígenes de Santa Cecilia y el Día del Músico.
Es de esas historias que le gustarían mucho a Sergio Vicencio, a quien le mandamos un gran saludo, donde quiera que esté.
Pues es que es muy surrealista todas las historias religiosas, pero no nos vamos a enterar en sus temas. El día de hoy solamente felicitamos a todos los músicos.
Muy bien.
¿Y a todas las Cecilias puede ser?
Y a todas las Cecilias también. Sí. ¿Al barrio?
¿Se puede?
Al barrio de Santa Cecilia, donde se hace un fiestón.
Sí,
o sea,
claro.
Sí, no sé.
Oigan, además quiero platicarles que hoy es 22 de noviembre, pero estamos muy cerca del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este jueves y que de hecho se conmemora con un color naranja. Es un buen día para o vestir de ese color para hacer un pronunciamiento político o usar un moño en la solapa de ese color, pues como para hablar de esta situación, porque saben, si existiera un semáforo epidemiológico de la violencia contra las mujeres, estaríamos hoy en rojo rojísimo, muy peligroso, porque pues parece que es una de las crisis más grandes a las que se ha enfrentado nuestro país y que exige más seriedad por parte de quienes están a cargo de los gobiernos para hacerles frente. Quizás ya en otras ediciones de los lunes de ellas habrán escuchado que hablamos de lo alarmante que es que mueran 10 mujeres al día a causa de la violencia machista. Pero ¿saben una cosa? En el último semestre del año ya superamos esa cantidad. Hoy en México mueren más de 10 mujeres al año a causa de esta violencia, lo cual nos habla pues de lo preocupante que es que esta violencia vaya en aumento en lugar de disminuir, por más que lo estemos hablando. Entonces, pues el jueves va a ser un día para hacer conciencia de la magnitud del impacto de la violencia machista en la vida de las mujeres de todas las edades. Y quisiera platicar con ustedes respecto a que el gobierno reconoce que la violencia está incrementando y, sin embargo, mantiene un presupuesto incipiente y sigue actuando como si esto no fuera un problema real. Me parece tremendo que en nuestro país no se le dé la seriedad que requiere a esta pandemia refiriéndonos de una manera metafórica, pero que a la vez no, de que nos estén matando justo las personas cercanas. O sea, imagínense ustedes esto. Si ustedes van por una calle oscura una noche y tienen muy mala suerte, tal vez salga una persona a asaltarlos o a tener alguna actitud violenta, ¿no? Lo cual sería terrible y todos estamos expuestos a esa situación. Y las probabilidades son altas. Lamentablemente vivimos también una crisis de seguridad. ¿Pero no les parece horrible que en nuestro país las mujeres estemos completamente expuestas, o sea, que sea la regla y no la excepción, y que quienes perpetren esta violencia sean las personas cercanas a nosotras?
Y como ya me parece que sí, ya lo habíamos comentado, no sé si este mismo año o el año pasado, que ya estábamos en tiempos pandémicos, vaya, que, o sea, con esta cuestión del encierro, esto creció más, pues al estar todo el día encerrada en tu casa, ¿no? O sea, más obviamente por una necesidad que por gusto, el hecho de que estés pasando todo el día ahí con en tu propia casa y que, no sé, la tensión, el estrés, qué sé yo. Creo que sí habíamos dicho esto, ¿no? O sea, se han publicado un par de estudios que con la cuarentena también aumentaron estas cifras, estas estadísticas.
Sí, exactamente. Lo que se vuelve aún más terrible es que lo que nos dicen los nuevos estudios es que Jalisco y en específico Guadalajara son sitios líderes en feminicidios. Son lugares donde las alarmas están encendidas porque está sucediendo más violencia todavía de la que ya pasaba. Por ejemplo, quiero decirles que en Jalisco, con respecto al año pasado, ha habido 40% más feminicidios en el 2021, ¿no? De personas, como les decía, cercanas a las víctimas. Y creo que hay una enorme reflexión que hacer respecto a por qué en Guadalajara está la situación de la violencia incrementando de esa manera, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las mujeres madres y en la pandemia, que es algo que mencionas, que es quienes la han pasado peor y quienes están enfrentando a una situación que pone en riesgo sus vidas. Pienso también en mujeres cónyuges que no tienen albergues o atención especializada en el momento que su pareja las agrede y que incluso los albergues están recibiendo todavía menos dinero para hacer su trabajo. Pienso, por ejemplo, en las mujeres trans y en todo lo que ha pasado aquí en la ciudad, todas las discusiones que han suscitado respecto a las personas que creen que está justificado la violencia por el miedo a la diferencia o porque alguien se siente con el derecho de decir qué es lo correcto, dónde deberían estar las mujeres. No sé, me parece tremendo que todo eso esté ocurriendo en una ciudad que a mi juicio debería ser referente de todo lo contrario. Guadalajara debería estar en el centro del debate a nivel nacional por hacer políticas serias y comprometidas con atender de fondo el tema del feminicidio, de la violencia contra las mujeres y con lo que se necesita. A mí es así como me gustaría ver a nuestra ciudad. Y entonces cuando leo todas estas notas que nos dicen que en realidad estamos poniendo en juicio un montón de vidas humanas o dejando de actuar y permitiendo que la inercia mate personas, mujeres en específico, me parece que hay mucho que reflexionar respecto a qué lugar estamos jugando en todo esto, porque es nuestra ciudad, es gente que conocemos y somos nosotras mismas quienes nos estamos enfrentando a esto.
Y mira, ¿qué más quisiera uno? Lo que ya habíamos dicho fuera del aire, que Guadalajara fuera solo eso que se ve en las redes sociales o en los comerciales o en las fotos o en Instagram, ¿no? ¿A quién no le gustaría que fuera la ciudad turística, que es, por supuesto que sí lo es, pero también tiene como este otro lado, esta otra cara desconocida? Entonces, pues sí creo que las prioridades de este gobierno, y no solamente a nivel estatal o municipal, sino pues, llamémoslo a un nivel federal, están como muy desviadas de lo que debería ser como para la banda de a pie, ¿no? Que justamente eso, si uno luego como vato, o sea, no te sientes con la seguridad de ir caminando por el centro de la calle hablando por teléfono a las 8 de la noche, pues porque en cualquier momento pasan y te lo arrebatan, o te sale un cuate ahí y te tumba, pues digo...
Mira, aunque sea la 1 de la tarde, ¿eh?
Sí, no, claro.
Ajá, sí, o aunque sea una calle transitada. Sí,
es que, ajá, eso es lo que, o sea, desde morro siempre creo que nos han dicho que caminar solos en el centro o en X lado puede ser peligroso. Uh-huh. Lo más alarmante ahora es que, como bien dices, esas cosas pueden suceder a cualquier hora del día, ¿no? Y que todavía lo más preocupante es que todos, creo, podría decirlo, hemos conocido de algún vecino, algún primo, a tu hermano, a tu tío, que ha sido víctima de esta violencia, ¿no? Entonces, lo alarmante son estos incrementos que están sucediendo, y vuelvo a lo mismo. Si de repente, o sea, uno como hombre que tal vez si tú por estereotipos, qué sé yo, podemos pensar que estamos más seguros o tenemos más medios para defendernos, y si usted no nos está viendo, estoy entrecomillando, porque cómo te defiendes de una pistola, ¿no? Uh-huh. O sea, no me puedo imaginar como esta situación o esta sensación de inseguridad de las mujeres.
Me parece fuertísimo pensar que en Guadalajara no tenemos que salir ni de nuestra ciudad ni de nuestra familia para que nos toque. Pensar eso de cara al 25 de noviembre, que es Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, me parece algo, no sé, cuando se los cuento, como hasta doloroso, ¿saben? De hacer un programa y de decirles, están matando a más mujeres y no a menos, a pesar de que se están haciendo esfuerzos por señalar que esto está pasando y estamos fallando como sociedad, como instituciones, como autoridades, no sé cómo englobar, pero el chiste es que todos estamos siendo parte de esta sociedad en la que en nuestro municipio, en nuestro estado, estamos fallando, y eso se está traduciendo en vidas humanas.
Así es.
Y uno quisiera que estos programas no fueran, ¿no? Pero también creo que uno puede empezar con un granito de arena siendo no indiferente. Entonces, pues, luego estos temas no son los nuestros preferidos y no son de los que quisiéramos hablar acá, y sobre todo porque son datos, no es como una cosa de percepción, no es como una cosa de interpretación, sino que pues, los datos no los puedes manipular, ¿no? Están ahí y no mienten. Entonces, pues vaya, que quede este día, que a pesar que faltan un par de días para el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, pues que sepan que te aseguro que mucha banda no sabía o sabíamos primero de este día, ¿no? Entonces, que empiece ahí como a sensibilizarse y a, sí, y a correrse la voz que existe.
Tiene que ser para la reflexión, ajá, ¿no? Y más que nada, o sea, porque nosotros estamos dando datos, datos duros, cifras de muertes, feminicidios, pero, a ver, no solamente es eso, o sea, hay diferentes niveles de violencia, sí, en donde entonces todos tenemos que cuestionarnos a qué grado nos hemos expuesto a esos tipos de violencia, o tanto siendo víctimas o victimarios, porque no lo sabemos. Es el punto de darnos una chance de reflexionar, de saber qué estamos haciendo, cómo nos estamos comportando, y a lo mejor para eso sirve este marco, ¿no? Para hacer eso, ¿no? Para esa reflexión de ese granito de lo que a cada uno nos corresponde. A lo mejor es eso, ¿no? En el nivel, a lo mejor, personal. Y pues sí, ya por otra parte la reflexión de las políticas públicas, que también como todos como ciudadanos, ciudadanas, sí, tenemos que hacer algo y de alguna forma también meter presión y exigir en cuanto a políticas públicas para que se erradique la violencia contra la mujer.
Ahora está muy de moda esto de las banderas rojas, ¿no? Este chistecillo.
De banderas rojas, banderas verdes, sí.
Ajá, de cuando pasa esto y ponemos banderas rojas, sí, ¿no? Que es un poco gracioso, pero luego no. ¿Cuáles son también las banderas rojas que terminan en un feminicidio?
Exacto.
¿No? Que me parece muy necesario tener este tipo de discusiones y decir esto, o sea, sí pasa del día para el otro, pero también hay pequeñas señales de la violencia que en estos tiempos, digo nunca, pero en estos tiempos en específico no podemos tomarlos a la ligera, ¿no? Y que nos invitan también a platicar, pues con esta claridad, que nos están matando y que lo que defienden las feministas alrededor del mundo, muy específicamente en Latinoamérica, es una realidad terrible. Y pensar que cualquiera de nosotras puede no estar por un mal día de su pareja, por molestar a un hermano, por meterse con el jefe que no debía o alguna de esas cuestiones, me parece terrible y que nos invita a una reflexión muy seria en este país de cómo contribuimos a que esto esté aumentando. Y bueno, ya el error está ahí, pero ¿qué podemos hacer para que esto sea una diferencia sustancial en nuestro estado, que es lo que tú decías, una ciudad que queremos que se reconozca por su belleza, por sus manifestaciones culturales, por todas esas cosas que tiene para aportar, y no porque es líder en feminicidios y sale en las mañaneras y tiene toda esta atención mediática, justo porque es un sitio donde las mujeres somos particularmente más vulnerables a las situaciones que pueden acabar con nuestras vidas?
Oigan, y antes de despedirnos, digo, los vamos a estar diciendo esta semana porque sabemos que no todas las personas pueden escucharnos diario. Recordar, más bien avisarles que, como ustedes ya lo escucharon, se viene la FIL. Ya empieza este sábado y lo que queremos decirles es que la semana de la FIL no habrá punto 5. Estará este programa especial que año con año, bueno, el año pasado no, pues porque por obvias razones, se lleva a cabo llamado como en feria. Entonces, del 29 de noviembre al 3 de diciembre no habrá punto 5. Entonces, se cede el espacio, se ceden los horarios a este programa que conducen varios de nuestros compañeros de acá de radio. Y pues estén ahí al pendiente de toda la cobertura de todos los distintos programas que Radio Universidad de Guadalajara estará haciendo allá desde la Expo Guadalajara. Y pues nada, ese es el aviso parroquial de lo que se tiene que, de lo que va a suceder en los próximos días. Y les repetimos, vamos a estar ahí como repitiéndolo, recordándolo todos los días para que estén al pendiente y que no digan, hey, qué tranza, ¿dónde está punto 5? Pues no va a haber punto 5 porque ya viene la FIL.
Sí, pero probablemente nos van a encontrar en la misma FIL, así que ahí nos pueden saludar.
Ah, no, claro. Si van, digo, ya hay un par de spots diciendo cuáles van a ser como las medidas. Va a haber horarios de ingreso, va a haber ahí como una pausa en la Expo Guadalajara y como para que se ventile y todo esto. Pero sí, qué emoción, ya un poco off topic, que venga la FIL. Digo, yo, es mucha carrilla, mucha friega, pues, mucho trabajo, pero se disfruta. Pero bueno.
Sí, la verdad es que sí, es uno de nuestros grandes esperados en el año.
Sí, se disfruta y se extrañaba.
Pero bueno, pues ya lo saben, próximo 25 de noviembre.
Sí, próximo 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Recuérdelo y márquelo en el calendario. Mi nombre es Asael López, en Twitter @AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Muchas gracias por escucharnos.
Gracias por habernos escuchado. Yo soy Jacqueline Nava. En Twitter aparezco como @yaquinotuitea y en Instagram aparezco como otra Jacqueline.
Y en este micrófono estuvo Edith Preciado, @predit en Instagram como en Twitter.
Y yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona. Nos escuchamos próximamente. Que tengan una gran tarde. Esto fue Punto 5. Adiós.
Chao.
Adiós.
Cinco. Encuentros en el espacio radiofónico.